vivir que son dos días Asturias. Begoña Natal.
Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Sábado 27 de septiembre, último fin de semana del mes, ya inmersos como estamos en la nueva estación. Hemos tenido una semana movidita en cuanto al tiempo, de muchos cambios, pero ya notándose el frío, sobre todo por la mañana, al caer la noche. Bueno, luego nos dirá Jaime qué nos espera para el resto de fin de semana, a ver si evitamos en el Principado esa borrasca. Traemos planes de todo tipo hoy. Techo, aunque nos viene bien que no llueva para movernos por el recinto Feria Luis Adaro de Gijón, se celebra Agropec, una de las ferias agropecuarias más relevantes a nivel nacional, punto de encuentro para los profesionales del sector. Como cada año, se organizan numerosas actividades dirigidas a los niños y también a los mayores, en este, como decimos, punto de encuentro entre la tradición, innovación y la pasión por el campo, en el que productores, agricultores, ganaderos y empresas del sector muestran su trabajo. En total, este año participa 1.600 animales en distintos concursos, es cifra récord. Hoy, como es tradicional, se celebra el 45º concurso nacional de la raza frisona de CONAFE, que ya alcanza esta edición. En él nos vamos a detener. Participan 270 reses de 60 ganaderos de hasta 7 comunidades. Bueno, por allí está nuestro compañero Juan Carlos González, así que le hemos pedido que nos ayude a recorrer la feria, que incluye para esta tarde y mañana la programación de la Fundación Caja Rural, Gijón Rural. Ahora hasta las 2 de la tarde, después de 4 a 6 hay actividades, lo haremos con su presidente. Para allá nos vamos a ir al comienzo del programa y entre medias, para que le dé tiempo a Juan Carlos a cambiar de stand, conectaremos con Jesús Martín, con Radio Asturias, y vamos a seguir hablando del mundo rural, porque hoy nos va a presentar el programa creado por la Orquesta de Cámara de Siero, Sonidos del Tiempo, junto a la Fundación Caja Rural de Asturias. La idea es llevar la música a zonas rurales, para lo que se van a ofertar varios talleres de coro, de danza, de construcción de instrumentos y para musicar textos. Tiene muy buena pinta y muy buenos profesionales para impartirlos. Además, va a haber un par de conciertos en Ponga y en Arenas de Cabrales. Enseguida nos da detalles Manuel Paz, director de la OCAS. Y después nos iremos a la Foz de Morcín, donde hoy se desarrolla el 6º encuentro de la mujer escaladora, organizado por el Club Deportivo La Mullerada, que reivindica precisamente a la mujer en la montaña mediante la inclusión, la formación y el acercamiento a diferentes actividades deportivas. Su vocal es Noelia Ordieres, que viene, por cierto, de hacer un 7000 en Kirguistán. De ello también hablaremos.
A vivir que son dos días Asturias. Begoña Natal.
Pues como decíamos, hoy abrimos A Vivir que son dos días Asturias, acercándonos al recinto ferial Luis Adaro, donde se está desarrollando desde el viernes la 39ª edición de Agropec, la feria del campo y las industrias agrícolas, ganaderas y pesqueras. Hoy se celebra el 45 concurso ya de nacional de la raza frisona de CONAFE, y para allá nos vamos al pabellón central. Ahí está nuestro compañero Juan Carlos González. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Begoña? Muy buenas. Pues efectivamente, nos pillas en plena acción, por decirlo de alguna forma, porque como tú muy bien dices, se está celebrando la 45ª edición del concurso nacional de la raza frisona CONAFE, uh-huh, aquí en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, con la presencia de unas 270 reses entre frisona y parda alpina, de más de 60 ganaderías, de más de 7 comunidades autónomas. Y bueno, tiene representación ganaderías, pues fíjate, no solo de Asturias, como decimos, sino de Cantabria, de Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco. Uh-huh. Aquí están todas y se está celebrando ahora por la mañana. Estamos en el concurso de terneras y novillas, uh-huh, que bueno, le queda todavía un poquitín, está previsto que finalice sobre las 2 aproximadamente. Y esta tarde será el concurso de vacas en lactación, uh-huh, y ya mañana el Campeonato Nacional de Manejadores. Uh-huh. Y bueno, que nos lo cuente todo Sofía Alday, que la tenemos aquí con nosotros, que es la directora gerente de CONAFE. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, pues un año más en algo que ya se ha convertido, bueno, pues en una parte fundamental de Agropec, como es este concurso nacional de la raza frisona, y no en vano alcanza ya la 45ª edición, como decimos, ¿no? Algo plenamente instaurado y una cita cada año muy importante para el sector aquí en Gijón.
Eso es. De hecho, es la edición número 45 de nuestro concurso, pero de todas esas 45 ediciones, pues casi 30 ediciones se han celebrado aquí en Gijón. Uh-huh. Y bueno, para nosotros, para los ganaderos de la raza frisona, los participantes en el concurso, es una cita obligada. Uh-huh.
Como decimos, 270 animales aproximadamente procedentes de 7 comunidades autónomas. Son muchos, ¿no? Tenéis aquí un lío importante.
Sí, estamos muy contentos porque... son unos años en los que, bueno, los ganaderos se han animado a participar en el concurso. Para nosotros tener, bueno, pues este escaparate de estos animales, que, bueno, son animales altamente productores, son animales que morfológicamente son muy deseables. Nosotros también queremos que, digamos, que el ciudadano, que el... la sociedad nos conozca, que conozca cómo se trabaja con los animales. Aquí se ve que son animales que, bueno, que tienen unas condiciones de vida, pues, muy deseables, y queremos que también la gente vea que, bueno, que la ganadería es una profesión, pues, de prestigio, diría yo.
Que tiene
Begoña,
la...
Mises, lo que hay aquí, ¿eh? Ah,
sí, ¿no? Justo iba a preguntar, ¿no? ¿Qué tiene la raza frisona asturiana con respecto a la de otras comunidades? Hablabais de la presencia de 7 en total. ¿Se distinguen unas de otras?
Bueno.
Ya decíamos que eran un poco Mises. Se nota Miss Cantabria de Miss... no sé.
Sí, bueno, hay una rivalidad importante. lógicamente, la afición a los concursos está muy, muy centrada en la cornisa cantábrica porque, bueno, es donde más ganaderías de leche hay, ¿no?
Claro.
Y de esta raza. Pero bueno, tienen que competir con animales que vienen también de otras comunidades autónomas, como las que ha mencionado Juan Carlos, que también es muy, muy importante, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, al final, es para el ganadero que es propietario de la Gran Campeona, es un prestigio enorme, ¿no?
Claro.
Tenemos aquí la Gran Campeona Nacional de las 5 últimas ediciones, ¿no?
Bueno, no la hemos podido
tener. ¿No ha
venido
al final?
No.
Vaya.
Ariel creo que ha parido recientemente y no estaba en condiciones para,
claro,
estar. Y además, se lo merece, se merece también el descanso porque al final es un animal, bueno, que, bueno, es un animal maravilloso y es increíble que un animal de estas características sea tan longevo. El ganadero propietario, bueno, pues le
es
tiene
muchísimo, ¿no?
Sí, le tiene muchísimo aprecio y entonces no quiere tampoco hacerle, bueno, pues sufrir innecesariamente, no sufrir,
claro,
sino, es decir, hacer un esfuerzo que luego tampoco, bueno, pues va a lo mejor reflejarse en el concurso, ¿no? Él,
claro,
quiere siempre que tengamos en nuestra mente el Ariel fantástica.
Claro, está bien que hablemos del trato, ¿no? Del buen trato que dan los ganaderos a sus vacas, de realmente esa ese cariño, ¿no? Esa relación que tienen a las que dedican tantísimo tiempo, ¿no? Que hablábamos de esa vocación, de el trabajo del ganadero, de todas las horas que echan, de que también desde aquí se promueve un poco, ¿no? El tema de la ganadería como opción de futuro. Lo es. Hay relevo generacional. ¿Cómo vosotros que...?
Bueno, sabemos que la ganadería es un reflejo de lo que es la sociedad. España es un país, bueno, pues con un crecimiento demográfico negativo, y eso se refleja también en la ganadería. Y la ganadería, yo creo que cada vez está adquiriendo un mayor prestigio, como decía antes, ¿vale? Y hay que estar orgulloso de ser ganadero, porque ser ganadero es ser un profesional que está alimentando a la sociedad, y eso la sociedad lo tiene que saber y tiene que valorar eso. Yo creo que hasta ahora no ha ocurrido, ¿no? Pero nosotros estamos contentos también porque nosotros hacemos algunas actividades encaminadas a, bueno, pues a que haya cierta promoción de la ganadería entre los jóvenes, como el curso que hacemos en el mes de julio en el Instituto de Luces, que, bueno, que normalmente tenemos, pues, casi 25 chicos y chicas de diferentes zonas de España que y se llena el curso enseguida, ¿no? Y es una maravilla que ellos quieran continuar en la ganadería.
Hemos visto muchos chicos jóvenes. Ahora, bueno, pues que vendrán con sus padres, evidentemente, que serán los titulares de las ganaderías, pero hemos visto muchos chavales, pues no sé, de 16, 18, sí, incluso menos, sí, aquí atendiendo a las vacas que tienen, sí, en la exposición. Eso es buena señal.
Sí, sí, sí. O sea, al final ellos, aparte, bueno, pues de valorar lo que hacen, de lo que hay en su casa y, bueno, se esfuerzan. Y luego además crean una red entre ellos de amigos entre las distintas zonas y conocen cómo se produce leche en Cataluña, cómo se produce leche en Asturias o en cualquier otra zona de España. Y eso es muy importante, yo creo, porque al final necesitas identificarte con un grupo, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante identificar que ellos se identifiquen con otros ganaderos.
Claro. Por cierto, que mañana, como apuntabas, Juan Carlos, se va a celebrar el Campeonato Nacional de Manejadores de CONAFE. ¿Qué es un manejador? ¿Y cómo se valora en el campeonato su destreza, digamos? Sí.
Sofía. Bueno, pues ellos tienen que aprender porque no es... hay unas normas, unas reglas para conducir el animal en la pista. El manejador, su trabajo no empieza ahí en la pista. Su trabajo empieza domando el animal, porque lógicamente hay que enseñar a las terneras o a las vacas a andar en la pista, ¿no? Uh-huh. Ellos luego tienen que, tienen que circular en determinada dirección, tienen que estar siempre atentos a lo que el juez indica y les explica y bueno, pues tienen que estar siempre, si el juez, por ejemplo, se los mira a ellos tienen que mirar al juez, o sea, uh-huh. Pero además el animal tienes que tratar pues de que ande, que se pare, cuando se para quieto, tiene que colocar las patas en determinada posición. Uh-huh. Entonces todo empieza antes de entrar en la pista, pero no digo ese mismo día, sí, digo, ¿no? Muchos,
claro,
días antes.
Claro, es todo un desfile,
sí,
¿no?
Sí,
casi.
Sí, sí.
¿Cuándo se va a saber quién será la ganadora de este año y qué se valora en el concurso? Ya pues estamos apuntando algunas cosas, ¿no? Ya solo la presencia, ¿no?, del animal ahí.
Bueno, pues la gran campeona se conocerá esta noche. Uh-huh. Y bueno, pues cuando terminemos las secciones de las vacas en lactación. En una vaca en lactación se valora muchísimo, aparte de su apariencia general, la ubre es una parte importantísima en una vaca en lactación y también es muy importante, bueno, pues esas patas que tiene el animal, que hacen que se, bueno, que pueda sostener todo ese peso que supone llevar muchos litros de leche encima. Uh-huh. Y bueno, pues nada, hay unos cánones de belleza que se valoran en la pista. Uh-huh. Y un animal puede ser hoy la gran campeona, pero igual mañana no está en las condiciones y no lo sería, ¿no? Pero bueno, hay mucho esfuerzo detrás para ganar este concurso.
Bueno, pues queríamos reconocerlo también con esta charla y trasladarle a los oyentes lo que ocurre. 45 concurso ya nacional de la raza frisona de CONAFE en el recinto ferial Luis Adaro, en el marco de Agropec. Agradecemos a Sofía Alday, es la directora gerente de CONAFE, que nos haya atendido. Gracias, que vaya todo muy bien. Y nada, aquí contaremos quién
otra
es la
vez,
ganadora.
Porque nos vemos de año en año.
Eso, es verdad.
Sí, 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 sí. Aquí estaremos.
Gracias.
Seguro.
Muy bien. Y tú, Juan Carlos, nada, no te vayas muy lejos. O sí, porque central queremos que ahora te acerques a donde están desarrollándose las actividades de la
Fundación Gijón Rural. Sí, vamos a hablar con ellos porque tienen un montón de actividades a lo largo del fin de semana, para pequeños, para mayores, y bueno, que nos cuenten a ver.
Perfecto, y que nos cuenten también a lo que todavía podemos apuntarnos. Gracias,
eso,
compañeros,
gracias.
Hasta ahora mismo.
Ahora
vamos a conectar con Radio Asturias y nos espera Jesús Martín para llevarnos a dónde. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Begoña? Buenos días. Lo que hoy les quiero presentar a nuestros oyentes es el programa que tiene en marcha la Fundación Caja Rural de Asturias y la Orquesta de Cámara de Siero y que han nombrado como Sonidos del Tiempo. Una iniciativa, nos dicen, que utiliza la música como herramienta de cohesión social y de dinamización cultural en las zonas rurales de nuestra querida Asturias. Nos lo cuenta Manuel Paz, que es el director de la orquesta. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué es esto de Sonidos del Tiempo que estaba yo contándoles un poquito así por encima a los oyentes, pero que he dicho que para eso te tenemos aquí a ti, para que nos lo cuentes tú?
Bueno, el título hace referencias múltiples al espíritu del proyecto, ¿no? Porque se trata de llevar música a zonas rurales y bueno, pues ahí queríamos recuperar el acervo que tiene ese mundo rural, ¿no? Que conserva las cosas más y la parte musical, uh-huh. Pero por otra parte fusionarlo con los tiempos actuales, ¿no? Y con ese espíritu también de mezclar generaciones diferentes, porque esa es la realidad que hay en Asturias y en la España rural y en otras partes donde hay mundo rural, ¿no? Que todo tiene que convivir. Si estás en Oviedo y tienes 20 años vas a un bar, si tienes 30 vas a otro, con 40 a otro, 50 a otro, y sin embargo tu instituto es en una zona rural, todos tienen que ir al mismo bar porque no hay más, ¿no?
Claro.
Y eso implica pues esa mezcla generacional que quizás se da poco en el ámbito más urbano, pero que es muy enriquecedor, pensamos, ¿no? Entonces se trata de, en este caso ya, por ir a lo concreto, ¿no? Pues hemos articulado cuatro talleres de disfrute, vamos a decir así, ¿no? De relaciones con la música. Hay un taller de coro que da Sofía Nevado. Hay otro taller de danza que da María Larroza, la de Danza Asturias. Uh-huh. Y después uno de construcción de instrumentos y otro de musicar textos o así, coger textos y ponerles música, ese lo da Ferla Mejía, y el de construcción de instrumentos, Gonzalo Carro. Pues uh-huh. Son cuatro super profesionales de estos ámbitos, ¿no? ¿Y qué se trata? Pues de que, pues por ejemplo, de un texto se puede hacer un romance a la antigua usanza, como esas músicas, esas asturianas tan tan maravillosas, ¿no? Esas canciones, pero que también una persona de 70 años pues pueda hacer un rap y cantar un rap, ¿no? Y que un crío de 12 años aprenda a bailar un tango que sería, es fabuloso, ¿no? Un bolero o lo que sea, y que después una persona mayor también pueda hacer un poco de danza moderna, o sea, mezclar los gustos de las diferentes generaciones y que todo el mundo haga de todo, ¿no? Uh-huh. Y con el resultado de esos talleres, de esos, incluido la construcción de instrumentos, donde se pueden hacer lo mismo un instrumento con una, qué sé yo, con una barrica que con un chip electrónico, ¿no? Porque Gonzalo es un ingeniero industrial y tiene capacidad para hacer todo eso. Pues todo eso son, después serán los solistas de dos conciertos de la OCAS, de la Orquesta de Cámara Solidaria, en formato sinfónico, que se harán respectivamente en Ponga y en Arenas de Cabrales. Las fechas son de los conciertos son el 18 y 19 de octubre. Esas son las fechas de los dos conciertos. 18 en Ponga, 19 en Cabrales. Uh-huh. Básicamente, acabo de contar
toda la historia.
Que va el proyecto, que ya ves que no es una cosa sencilla.
Y ahí dices que la gente que ha participado en los talleres van a ser los solistas con vosotros, con la orquesta.
Sí, esa es la gracia, ¿no? Que bueno, y la oportunidad tan grande, ¿no? De hacer un taller de danza y que pues, o de baile, y que después estás bailando lo que has hecho en los talleres, pues acompañado por una orquesta sinfónica. Lo mismo en la parte de coral, ¿no? Y en la parte de coro. O los instrumentos que has construido, de pronto que puedan sonar con una orquesta sinfónica como solista. Bueno, pues la verdad es que pensamos que tiene su tirón todo esto, ¿no? Y uh-huh. Es una, que se me olvidó decir, es una iniciativa de Caja Rural ha hecho una convocatoria que lo llama de impactos,
sí,
justamente para dinamizar la vida social y cultural de las zonas rurales de Asturias. Y entonces, bueno, hemos presentado este proyecto y les ha encantado. Y bueno, esa es lo que ha propiciado poder llevarlo a cabo, porque bueno, es un tingado complejo, pero bueno, al final, una vez que está en marcha, pues después nos parece extremadamente divertido. O sea que, por supuesto, está abierto a todo el mundo, no solo a la gente de, porque están participando cuatro ayuntamientos,
sí,
que son los ayuntamientos de Parres, o sea, la sede de Narrionda,
sí,
los de Onís, los de Ponga y Cabrales, también los de Amieva. Pasa que Amieva tiene una población tan pequeñita, pero sí, también si hay a las personas que interesadas, pues pueden participar en estos talleres.
Uh-huh.
Y el asunto es que están abiertos, siguen abiertos. O sea, si alguna persona está escuchándonos hoy aquí y quiere participar en estos talleres y en los conciertos, pues está abierto. Yo, si quieres, puedo facilitar un teléfono y si hay una persona que quiera, pues
claro,
se puede dirigir ahí.
Sí, te iba a decir. Mira, yo que si tenéis una página web abierta o tal, pero bueno, damos un teléfono y quien esté interesado, claro, y viva cerca de esos municipios, que se incorpore. Vamos, que estaréis encantados de admitirles, ya lo estás contando.
Sí, aunque no pertenezcan a estas zonas, tal, que estén un poco más lejos, lo que sea, donde quieran. El teléfono, preferiblemente comunicarse por WhatsApp, porque así, pero bueno, si no pueden llamar también, ¿no? Porque no está siempre disponible, pero es el 634-520-935.
Sí. Vamos a repetirlo, 634-520-935.
Y después hay una cuestión ahí que es una incorporación reciente, creemos que muy potente, y es que en los conciertos va a participar Arcano.
Ajá.
El famoso rapero, pues va a estar ahí.
Colaborador de esta casa.
La propuesta y ha entrado, vamos, como un miura, vamos a decir, pues, ha encantado la idea de que pueda cantar y hacer sus improvisaciones tan tan celebradas, un artista de ese calibre. Y es la primera vez que lo va a hacer con la Orquesta Sinfónica, será con nosotros, va a estar presente en esos dos conciertos de Ponga y Cabrales.
Perfecto.
Y con el detalle de que los coros de sus intervenciones, sus canciones, sus textos rapeados,
sí,
los coros, pues se van a trabajar con el taller de coro que da Sofía Nevado. O sea, que dentro del taller se preparan los coros para después acompañar a Arcano.
Oh, bueno, pues todo un lujo, ¿no? ¿Qué más
sí,
queremos?
No, es una oportunidad muy muy grande, ¿no? De estar al lado de un artista excepcional, ¿no? Que bueno, es muy conocido por sus fabulosas improvisaciones. Ha sido campeón del mundo de esto, de las peleas de gallos, esto de los raperos también, que son la verdad es que es increíble las cosas que hacen.
Sí,
y
sí,
tiene el récord del mundo de estar rapeando durante un día entero. O sea, estuvo como más de 24 horas improvisando textos y rapeando, tiene ese récord, ¿no?
Pues nada,
estamos como te digo, la propuesta le ha encantado y ahí estamos perfilando la parte artística para disfrutarle, y él va a disfrutar también, así me lo dijo.
Oye, que nos encantan todos, así que igual tenemos problemas de overbooking en las dos citas, ¿eh? De los conciertos.
Bueno, no, ojalá. Y además es que también queríamos contar con una persona joven que llamara a público joven, ¿no? Que tuviera ese tirón,
claro,
de público joven, porque creemos que hace falta eso en las zonas rurales, ¿no? Que vea también ese perfil de gente con gustos, que parece que esta música y estas estéticas están alejadas de ese ámbito, pues llevarlas allí también, porque es posible llevarlo a cabo allí. Y es un entorno social y paisajístico brutal, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a juntarlo todo.
Que se lo merece. Bueno, Manuel, ¿qué te iba a decir yo? Que estamos acostumbrados habitualmente a las locuras de la OCAS, ¿eh? Locuras, entendiendo las locuras en el mejor sentido de la palabra. Y que esta es una más, así que nada, que seguro que va a salir o está saliendo fenomenal, y que es una actividad, sí, que me extraña que la Caja Rural no quiera repetir en próximas ediciones, pero bueno,
bueno,
se hablará.
Ahí estamos, vamos a ver cómo sale esto. Hay otro perfil de gente que puede estar interesada, que es lo de la gente joven, chavales así, pues que están en ese ámbito del instituto, del bachiller, de la ESO y tal, que están pensando en montar un grupo, o que, ajá, están empezando con él, o que quieren montarlo. Pues ahí tienen a Ferla Mejía, nada menos, que es el que lleva el tema de los textos y todo eso, que podría, que también puede echar una mano con eso y pueden subirse al carro de este proyecto y de estos talleres.
Pues mira tú por dónde, qué bien nos viene. Oye, Manuel, que muchísimas gracias, que no te molestamos más, que a ti te hemos pillado fuera de España incluso, y que te damos las gracias, como siempre, por estar con nosotros en la radio y habernoslo contado todo así de bien.
Pues nada, un saludo a todos los oyentes y un placer.
Ya lo han escuchado, estamos todos invitados a participar en esta gira rural de los sonidos del tiempo. Mañana volvemos con más cosas en el A Vivir.
A Vivir, que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Gracias, Jesús, hasta mañana. Venga, y ahora regresamos al recinto ferial Luis Adaro. Ya les decimos que allí se está desarrollando durante todo el fin de semana, ya desde el viernes, Agropec, la 39 edición de Agropec. Y decíamos, Juan Carlos, que íbamos a conocer las actividades que ha organizado en este marco la Fundación Gijón Rural, que son bastantes, que son para toda la familia. Bueno, cuéntanos, ¿dónde estás? Creo que su espacio es el que habitualmente... alberga el pabellón de Gijón, ¿verdad? El stand,
exacto,
de Gijón.
El pabellón del Ayuntamiento de Gijón. Eso durante es. La feria de muestras es donde están situada la Fundación Gijón Rural, y donde va, bueno, donde tiene una exposición de la que queremos que nos hable Toño Migoya, que es el director de la fundación. ¿Qué tal, Toño?
Hola, buenos días.
Buenos
Hola,
días.
Toño. Hola, Begoña, buenos
Hola,
días.
¿Qué tal?
Una exposición que lleva por título Cambio climático y o abandono de los bosques. Y es una exposición que trata de analizar y de, bueno, que la gente vea lo que ha ocurrido en Asturias en este último verano, el problema que hemos tenido con los incendios, sobre todo en el mes de agosto, y trata de analizar un poco a qué se deben esos incendios, ¿no? ¿Cuál es la causa de esos incendios? Bien, el cambio climático, que creo que, bueno, pues también puede ser, y es obvio que estamos atravesando un periodo en el que el clima no es igual que el de hace unos años, y también otra de las cosas que influyen en esos incendios es el abandono de los bosques. Toño, es así, ¿verdad?
Sí. Como bien dices, el título, los incendios. Uh-huh. Empezamos ahí bien grande, los incendios, cambio climático y abandono de los bosques. Porque, a ver, el que entre a ver esta exposición, que no piense que aquí somos negacionistas del cambio climático. Uh-huh. Porque lo que queremos analizar es que los incendios no solo tienen una causa.
Claro.
Creemos que hay multicausalidad, uh-huh, o hay muchas causas o que provoca esta situación. Uh-huh. Y es que, a ver, es que las cifras son demoledoras. Es que este año llevamos 10 veces más superficie quemada en España que el año pasado. Uh-huh. El año pasado se quemaron unas 42.000 hectáreas en todo el 24, 42.000. Llevamos más de 400.000 este año.
Claro, es una burrada.
O sea, claro, y es que luego... empiezan lo que me dio que
el pie para hacerlo.
Sí, pie para hacerlo. Fue, ya empezaron a haber movimientos ecologistas, pues acusando pues agricultores y ganaderos, uh-huh, que eran, ¿no? Efectivamente, que eran los que lo estaban provocando. Entonces, bueno, nosotros como somos netamente rurales, uh-huh, pues yo quise poner un poquitín en valor que la actividad agrícola y ganadera es el cortafuegos natural.
Claro, yo porque, es que creo que porque lo favorece.
Claro, es que la naturaleza que estamos disfrutando aquí en Asturias, el paraíso natural, porque hay una pared dedicada a Arcadi, y hablamos un poco de la efeméride del 40 aniversario del eslogan que nos puso, sí, en primera línea turística en toda España, es que lo ponemos en interrogante. Uh-huh. ¿O está en peligro nuestro paraíso natural? Es que esa naturaleza... no bien por arte de magia.
Claro.
O sea, la naturaleza por sí sola se hace salvaje. Uh-huh. O sea, volveríamos a las selvas que conocemos de las películas de Tarzán.
Claro, sí, sí.
Entonces, sí, el paraíso natural que tenemos, claramente hay que darse cuenta que es por la acción del hombre.
Claro.
Por la acción del hombre. Parte de la exposición que la hemos querido poner en blanco y negro, pues para darle un poquitín más de prestancia y de que estamos retrotrayéndonos a 50 años simplemente, uh-huh, pues los pueblos y la zona rural asturiana tenía cortafuegos naturales de la actividad agrícola y ganadera. Claro. O sea, pegadito a los pueblos estaban lo primero las huertas de autoconsumo, uh-huh. donde ahí todos sembraban pues les lechugues, patates, los tomates, faves, o sea, sí, les faves y demás. Luego el siguiente cortafuego eran cultivos que se hacían para la ganadería. Uh-huh. Aquí teníamos pues maíz, trigo, centeno, uh-huh. cebada, infinidad de esos. El tercer cortafuego o tercer anillo de cortafuegos ya eran las praderías de los de donde estaban los vaques.
Los pastos.
Bueno, los pastos que encima se regeneraban con, claro. con la con los cortes de hierba y, uh-huh. y luego ya nos vamos a los pastos y a aprovechamiento a diente, o sea que estamos hablando de cuatro circunferencias, cuatro anillos de cortafuegos que tenían los pueblos, que estos han ido desapareciendo.
Claro.
Ahora ya llegan los escayos hasta los canalones y hasta los trillados de Escases.
Sí.
Entonces, claro, es un poco lo que he querido es un poco a la gente urbana que luego muy alegremente pues maldicen o ponen como enemigo a los que viven en la zona rural, pues que hacerles un poco pensar, Juan Carlos. Sí, claro. Es lo que yo un poco he querido con esta exposición.
Merece la pena verla, sí, Begoña. Yo que he estado antes por allí, bueno, pues viéndola con más detenimiento, merece la pena.
Habrá que visitarla, sí. Y además, Toño, que parece que todos nos hemos convertido en expertos, ¿no? En qué habría que hacer, ¿no? Para que los incendios no se produjeran y efectivamente, que saber,
claro.
¿No?
Es que luego, claro, todo el mundo dice, hay que invertir en esto, exacto, pero muchas veces, a lo mejor, yo creo que, mira, esto es casi como el cáncer, yo creo que hay que invertir en prevención,
claro.
Con prevención, lo mejor es no tener cáncer.
No, hombre, antes y la labor verano, que hacen claro. los agricultores y los claro, ganaderos claro. en los montes es muy importante, ¿no? Ese desbroce sí. natural que hacen los animales sí. Y que se han ido abandonando montes.
Claro, luego, mira, un problema que tenemos en Asturias es que ha desaparecido el ganado menor o lo que se llama la reciella, uh-huh. porque, a ver, las vacas son las más exquisitas en la comida, uh-huh. luego le siguen, que menos es cogidos son los caballos o los equinos, tal. Pero luego las que realmente eran las hacedoras de limpiar los matorrales eran las ovejas y sobre todo las cabras. Uh-huh. Esas especies, si los asturianos lo podemos ver, el queso cabral es de cuántas leches se hace ahora.
Claro,
pues
vaca,
se hace de dos, sí. como mucho. Uh-huh. Ya se ha perdido algunas leches porque esas especies nos han desaparecido por la fauna salvaje. Que yo no estoy en contra de nada, pero yo creo que la fauna salvaje tan peligroso es el exceso de protección como el querer aniquilar una especie.
Sí, sí. Hay que buscar
entonces,
un punto,
siempre hubo un equilibrio.
Un punto medio,
un equilibrio, y yo creo que es un poco lo que en esta exposición pues un poco
se muestra, ¿no?
Efectivamente.
Toño, cuéntanos en esa labor también divulgativa que lleváis a cabo la Fundación Gijón Rural, habéis organizado una serie de talleres en el marco
bueno,
de Agropec.
Bueno, pues mira, en el propio stand tenemos un taller para niños, una actividad para niños que luego si aciertan pues llevan un premio, lógicamente, bueno. los niños que participan. Tenemos unos corpóreos casi grandes de cartón pluma que son 6 hojas de los árboles más representativos de nuestros bosques asturianos. Uh-huh. Y si aciertan, poner, colgar, lo tengo con una especie de cordón, así a modo de collar, si cuelgan el nombre en la forma correcta. Correcto. Con la hojita, pues llevan un premio. Y luego, bueno, eso es una actividad que la tenemos de forma interrumpida. Ya desde ayer que empezó la feria, uh-huh. pues lo tenemos durante el día de hoy y hasta mañana domingo que finaliza. Uh-huh. Una actividad de forma ininterrumpida. Y luego tenemos también, que empezó ayer de forma ininterrumpida, tengo, yo no diría que un cortador de leña, yo tengo un escultor que uh-huh. hace esculturas en madera con motosierra.
Qué guapo.
La verdad es que me ha costado conseguir la madera que me solicitó, porque me pidió 2 rollas de pino de 60 centímetros de diámetro, que es un árbol prominente, uh-huh. y de 2 metros a 3 de altura. Y está haciendo unas esculturas, bueno, está haciendo un banco, bueno, el recinto aquí de la cámara, pues me designó, viendo la ciudad que iba a ser, pues ya le hizo un cercado a él justo enfrente del stand habitual del ayuntamiento de Langreo, donde, bueno, ya empezó el jueves. Porque vino antes de abrir la feria, porque la obra está
tan
al detalle. Están, bueno, los que lo hayan visto, por ejemplo, ayer viernes, ya tenía el esbozo de una cabeza de una vaca, porque encima va a ser un poco como un reconocimiento AgroPEP. Pues va a tener una cabeza de una vaca, va a tener algunos pites, va a tener algo de la huerta, algún gocho astur celta, o sea que...
Oye,
bueno,
que se nos acaba el tiempo, que no nos quede el arrastre de bueyes.
Hoy a las 6 de la tarde arrastre de bueyes.
Eso, que es muy vistoso también.
Muy vistoso también, sí.
Venga, pues nos acercamos a AgroPEC y disfrutamos de toda esta actividad divulgativa, aprendemos y bueno, y vemos lo que resulte de ese trabajo escultórico sobre madera que se está realizando. Toño Migoya, gracias como siempre.
Gracias, Toño. Un placer, Begoña, y venga, a ti, Juan Carlos.
Hasta luego.
Y gracias a ti, Juan Carlos.
Venga, gracias, Bego. Hasta luego.
A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Nos vamos a ir ahora hasta la Foz de Morcín, donde hoy está teniendo lugar el sexto encuentro de la mujer escaladora, con actividades ya desde las 9 de la mañana, y ayer presentaban los proyectos matrocinios, y hoy, hasta que llegue el domingo en realidad, seguirán con la celebración de esta cita organizada por el Club Deportivo Mullerada. Nos lo va a contar todo Noelia Ordieres, ella forma parte del club, es vocal de la Junta Directiva. ¿Qué tal, Noelia? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí disfrutando del día.
Oye, yo digo de la madrugada porque al acabar el día tendréis espicha y yo creo que os va a dar la madrugada, ¿no? Es un poco la idea también, ¿no?
Siempre nos da la madrugada, además viene un grupín a tocar, con lo cual siempre lo pasamos muy, muy bien.
Qué bien, qué bien. Bueno, que también esté el deporte, la actividad física y la reunión de mujeres vinculada también un poco a la fiesta, al disfrute, a la convivencia. Que
sí,
eso...
sí, y es fundamental, y es fundamental.
Es fundamental. Bueno, cuéntanos, ¿quiénes conformáis esta mullerada? Lleváis desde el 2018, ¿verdad?, con el club. ¿Cuántas sois? ¿Cómo nace? Vamos a aprovechar un poco, aunque ya hemos hablado en antena alguna vez con vosotras, yo creo que en A Vivir que son dos días no, y me presta que contextualicemos un poco.
Sí, pues fíjate, el Club de la Mullerada nace de un grupín de mujeres que se juntaron un día para quedar para escalar, ¿no? Y el caso es que a ese grupo de WhatsApp, pues ya sabes, empieza a sumarse gente y se dieron cuenta de que, bueno, de que era un número ya considerable y que había que darle alguna forma, ¿no? Y ahí en 2018 se empieza a pensar en qué forma darle. Al final se decide crear un club y en la actualidad somos 240 socias.
¡Ostras! O sea,
somos muchas mujeres las que nos queremos dedicar a esto del monte de manera constante.
De vez en cuando nos suena alguna mujer escaladora, pero no tantas. Y últimamente me parece a mí que menos. No se les da visibilidad, facilidad para poder afrontar estos retos. ¿Hay muchas mujeres en la montaña o no las hay? No sé.
Pues cada vez más, es un poco lo que hablamos, ¿no? Cada vez más y cada vez empezamos a ocupar más espacios, pero es verdad que el deporte de la montaña en general, no solo la escalada, que sí que es verdad que tuvo un poco de auge después de que se incorporaran los Juegos Olímpicos, ¿no? Como deporte olímpico, y todas podemos recordar pues las personas que siguen los deportes allán ya ganando ese oro olímpico por primera vez en la historia, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que es el resto del deporte vinculado a la montaña, al no ser un deporte competitivo en general, ¿no? Se le suele dar bastante menos visibilidad. Y eso al final, yo siempre reivindico que no tienes por qué estar compitiendo a nivel internacional, ¿no? Para que hagas grandes triunfos deportivos.
Gestas, ¿no? Sí.
No, grandes gestas, efectivamente. Lo que pasa que sí que es verdad que normalmente, y bueno, y luego todo lo que tiene que ver con el deporte femenino, sabemos de sobra, ¿no? Con la publicidad que se le da y el reconocimiento que se le tiene. Entonces es complicado, ¿no? Es complicado, sí.
Bueno, tú misma hiciste un 7.000 ahora, en agosto, ¿no? El día 22 en Kirguistán, ¿no? Me contabas antes de entrar a la charla.
Sí, tú fíjate, un mes entero de expedición, ¿vale? 7.134 metros en un terreno que ya de por sí es asumir unos riesgos, bueno, considerables, ¿no? solo pensar en la altitud, pero también en lo que es atravesar una parte técnica como pueden ser los glaciares y este tipo de cuestiones. En sí es una hazaña deportiva muy importante. No es que la haya hecho yo, antes que yo la hicieron muchas otras mujeres y hombres, ¿no? Desde luego. Pero no deja de ser curioso que no tenga muy poca relevancia, ¿no? Yo fui a la cumbre 134 este año. Consiguen hacer cumbre en el Pico Lenin entre el 20 y el 30% de la gente que lo intenta cada temporada. ¿Es una hazaña que tiene repercusión? No, tampoco es que yo busque, ¿no?, que tenga repercusión, pero no deja de ser significativo que si fuera en cualquier otra disciplina, o hay otras disciplinas, que seguramente sí tendría, ¿no?, repercusión que una persona. Yo siempre digo, por ejemplo, los grupos de montaña, cualquier grupo de montaña, me voy a Incidesa, ¿no?, por ejemplo, que son veteranos y tienen una historia detrás amplísima, ¿no? Son deportistas con todas las letras. Salen a hacer montaña todos los fines de semana, ¿no? Pero nunca hay ese reconocimiento como deportista. Se lo vincula mucho al ocio, pero no sé si todo el mundo estaría preparado para hacer lo que hace la gente que sale todos los fines de semana al grupo de Incidesa, ¿no? O eso, o no sé si todo el mundo no está preparado para hacer un 7000, ¿no? Pero el reconocimiento tampoco te llega porque, bueno, pues por lo que hablamos, ¿no? Al final son deportes que como no tienen una competición en sí, son más difíciles de que se visibilicen.
Claro, la competición es casi con uno mismo, ¿no? Que uno mismo pone el reto, se busca la manera de ir, se lo financia, utiliza en este caso, me imagino, sus días libres en el trabajo para poder disfrutarlo y luego el reto, claro, lo cumple uno mismo, ¿no?
Sí, en realidad,
una misma.
Totalmente, es una competición con una misma, con tu propia fortaleza física y mental. Estamos hablando de que son condiciones muy, muy duras. Fíjate, cumbre la hicimos con una sensación térmica de menos 35 grados. Bueno, pues sí que son condiciones en las que te tienes que enfrentar a toda tu fuerza física y toda tu fortaleza mental, ¿no? Que es lo fundamental.
¿Cómo fue la expedición? ¿Cuánto tiempo tardaste en prepararla? Supongo que antes de ponerse con un 7000 hay que estar ya con una preparación previa y haber ido alcanzando otros retos, ¿no? Otros hitos, otras metas.
Sí, bueno, pues yo llevo muchos años, es verdad, saliendo de monte como tal, ¿no? Pero es verdad que nunca había afrontado algo similar. De hecho, la altitud máxima la había alcanzado el año pasado a 5000 en el Ararat. Y la parte física, es verdad que, bueno, tenía un entrenamiento personalizado, pero mis condiciones laborales en ese momento no me permitían mucha flexibilidad a la hora de poder entrenar la manera que requiere el entrenamiento, ¿no? Y es verdad que fui en unas condiciones físicas que seguramente no fueran las más óptimas, pero bueno, conseguimos hacer cumbre, que para mí es uno de los objetivos de este tipo de retos deportivos.
Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a volver al encuentro de la mujer escaladora, pero es que era muy tentador poder charlar contigo sobre esto, porque además está bastante recientín, o sea, es del...
Sí, nada, acabo de llegar, estoy todavía aclimatándome a vivir En la playa,
¿eh? Ya, ahora agradecerás la temperatura de Asturias, sí, te parecerá el Caribe, vamos.
Bueno, de hecho voy en manga corta y la gente, ¿no tienes frío? No, yo de momento estoy aclimatada todavía.
De momento estoy con la aclimatación de temperatura. Bueno, decíamos que ayer estuviste con la presentación de los matrocinios. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste esto?
Pues mira, los matrocinios son una apuesta del club para que las compañeras que estamos dentro del club presentemos proyectos y los llevemos a cabo, ¿no? Para ese pequeño empuje que se necesita siempre, en este caso es a través de aportación económica, pero no solo eso, ¿no? También es el acompañamiento, que tengas otras compañeras que te puedan orientar en caso de que necesites desarrollarlo y cómo desarrollarlo, ¿no? Y es fundamental. Es fundamental porque a nosotras que vivimos con el síndrome de la impostora constantemente, no nos creemos capaces de todo lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y siempre decimos que nuestro objetivo es que la proyección seamos nosotras mismas, nuestras referentes seamos nosotras mismas, ¿no? Mujeres como nosotras, que tienen un trabajo normal, una vida normal con sus hijos, sus otras responsabilidades, que se atrevan a crear proyectos, a ponerse retos y a llevarlos a cabo. Y en eso consisten los matrocinios, ¿no? Este año hay tres matrocinios por parte del club. Los que se presentaron ayer son el mío, que yo tengo que decir que estoy matrocinada por el club, y además de eso tuve apoyo del proyecto ADN Asturias, que lleva ahora mismo la Consejería de, de Cultura y Deporte del Principado de Asturias. Uh-huh. Y otro de los proyectos que presentamos ayer, que, en el que también formo parte, porque soy una persona muy activa y al final me meto en todos los berenjenales, es el viaje que hicimos a Marruecos por segundo año consecutivo para alcanzar todas las cumbres de 4.000 metros del Atlas marroquí. Uh-huh. Es el proyecto Andarines, nos queda todavía una última para conseguir todos los 4.000 y en ello nos pondremos el año que viene.
Uh-huh. Bueno, cuéntame hoy, ¿qué está pasando hoy? Desde las 10 de la mañana hay actividad hasta que llegue la hora de las pichas con la que comenzábamos la entrevista. ¿Y por qué la FO de Morcín?
Pues mira, la FO de Morcín, uno, porque la sinceridad absoluta, porque el ayuntamiento nos lo pone todo muy fácil. Uh-huh. Y eso a la hora de organizar cualquier evento es una, es la verdad que es una maravilla. Y otra cosa es porque es un núcleo central en Asturias de escalada. Tenemos paredes de escalada alrededor, en todas partes, muy accesibles, que no requieren mucho tiempo de caminata, ¿no?, a la hora de acceder a las vías. Y luego eso, ¿no?, la parte fundamental es que el ayuntamiento pone a nuestra disposición todos los recursos que tiene, nos pone a disposición el polideportivo, la antigua escuela hogar, que es donde tenemos como el núcleo de las actividades, y desde por la mañana pues tenemos clase de yoga, tenemos una ruta interpretada que es maravillosa porque las compañeras que la hacen, te van contando un poco lo que vamos viendo en el entorno, ¿no? Desde fauna, flora, geología y demás. Y tenemos las compañeras que están aprendiendo a escalar, un grupito que está aprendiendo a escalar y otro que está en escalada avanzada. Y tendremos primeros auxilios también. Bueno, primeros auxilios es cómo llamar. Este año lo hemos dedicado a cómo llamar al 112 en caso de que nos ocurra algo, que es muy importante. Uh-huh. Con Eva, que es nuestra enfermera de referencia. Y luego ya nada, pues eso, un poco descanso, espicha, sorteo de regalos y un poco de música, que siempre viene bien.
Bueno, pues una jornada de convivencia, de compartir. Y oye, ¿hay hueco para más mujeres? Porque igual hay alguien en casa que está diciendo, ¡buah,
adelante,
es lo mío!
Sí, ¿no? Sí, esperamos en la FOS a toda la que se quiera acercar.
Venga,
faltaría más.
Perfecto. Bueno, pues encuentro de la mujer escaladora en la FOS de Morcín. Van a estar ahí durante todo el día de hoy. Todavía hay tiempo para pasarse a hacer una visitina y si no, para localizar a este club deportivo Mullerada, que, bueno, como nos está contando Noelia Ordieres, bueno, pues es muy activo y pone ahí a la mujer un poco como prota también en la montaña real, reivindicando su presencia. Me encanta lo de los matrocinios, además, que permiten hacer estas casi locuras, se podría decir, ¿no?
Sí, total. Pero bueno, queda otra para el año que viene, ya hablaremos de ella.
Ah, sí, bueno, dinos a dónde os lleva o no se puede contar.
Sí, el año que viene vamos a intentar otros 2.000-7.000 en el mes de agosto.
Sí.
Y ya estoy con la preparación, así que esto continúa, esto solo pudiera más.
Qué bien, bueno, pues aquí lo contaremos. Muchas gracias, un abrazo, que vaya muy bien la jornada.
Gracias, Begoña, un abrazo para vosotras.
Antes de irnos, les recordamos que mañana va a tener lugar en Gijón la quinta edición de la Carrera Solidaria organizada por la Delegación Asturiana de la Asociación Española contra el Cáncer. Los fondos que se recauden, como suele ser habitual, estarán destinados principalmente a la investigación oncológica, pero también a sufragar los múltiples servicios que ofrece la entidad tanto para los enfermos como para sus familias. Esta marcha saldrá de los Jardines del Náutico a las 11 de la mañana. La inscripción cuesta 8 euros e incluye una camiseta conmemorativa y otras opciones. Luego las vamos a repasar todas junto a la presidenta de la entidad a nivel local, con Teresa Sánchez, con quien hablábamos estos días en Ser Gijón. Nos contaba que es un recorrido de 4,5 kilómetros, adaptado para todos los públicos, y que los interesados se pueden inscribir incluso mañana mismo en el Náutico. Hasta una hora antes de la marcha, hasta que arranque, también podemos inscribirnos, y también lo podemos hacer online hasta las 12 de la noche de hoy. El objetivo, y por ahí vamos a comenzar escuchándola, de este tipo de eventos siempre es el hacerse ver entre la ciudadanía.
Lo más importante es dar visibilidad. Queremos que la gente sepa que la Asociación Española contra el Cáncer ayuda a los pacientes y a las familias, y les ayuda a todos aquellos con una serie de servicios profesionales. El tema de logopeda, tenemos una trabajadora social, tenemos a nutricionista, tenemos también un para la actividad y ejercicio físico. Entonces, lo que queremos es que la gente, cuando tengan esa problemática, ¿no?, de estar cerca de esa enfermedad, del cáncer, que se acuerde de la asociación, que se acuerde de que hay un teléfono que es gratuito, que es el 900-100-036, que está disponible las 24 horas del día, 365 días al año. Que sea como el 112.
Nos decía que quieren conseguir una mareona de 3.000 corazones verdes, superando bastante la cifra del año pasado. Nos contaba cómo va a desarrollarse toda la actividad mañana domingo.
Desde las 9:30, 10, vamos a empezar ya con música, con baile, vamos a tener actividades, vamos a tener nada menos que a Baila con Roberta Boada, el grupo de Claqué Asturias, van a estar pues para enseñarnos a bailar. Vamos a tener exhibición de una actividad física que se llama Row Flow, que es un ejercicio físico que se hace con cuerda, y vamos a tener, como no, pues zumba, para cuando vuelva todo el mundo de la marcha, pues hay que hacer un poco más de ejercicio físico, que es muy bueno también para, bueno, pues para prevenir la enfermedad.
Bueno, pues desde la ciudad de Gijón y desde todas partes del Principado de Asturias, ¿eh?, desde luego se puede participar, ya decimos que incluso una hora antes. Mañana, cuando abramos el programa, ya vendrán de vuelta las y los participantes en esta marcha, la quinta edición ya organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, en su delegación en Gijón. Nos vamos, lo hacemos hoy con Puño y Dragón. Ayer actuaban en la Plaza del Parchís en el marco de la Noche Blanca de Gijón, que mantuvo abiertos los museos municipales hasta las tantas, y un año más ofreció infinidad de propuestas culturales de todo tipo. Hubo mucha música, teatro en las termas romanas, inauguración de exposiciones, performance, talleres para niños. Estuvo Igor Pascual en el Evaristo Valle, Tania Pereira en el Museo del Ferrocarril, y como decíamos, quienes suenan son Puño y Dragón. Con ellos nos vamos. Haré lo que pueda, se titula esta canción. Hasta mañana. Que pasen, que paséis. Muy buen resto de sábado, chao.
Y tú no nadas bien, y en alta mar ninguno hace pie, pero chapotear y flotar si sabemos. Así que voy a construir un velero, un bajel, para perseguir pájaros de Portugal y tu estela en el mar, y así no echarte de menos. Y mientras navego en tu dirección, junto a las rocas me aferro al timón. Llévame a donde no lo sé, a donde sea que quiera la marea, y llévame a donde quieras ver, tú bailando y yo haciendo lo que buenamente pueda, y llévame a donde no lo sé, a donde sea que quiera la marea, y llévame, que yo te llevaré. Yo no sé volar y tú no vuelas bien, ni por gravedad nos vamos a caer. Si me voy a estrellar, qué gusto hacerlo contigo. Llévame a lomos de un dragón, acércame al sol, rompamos el neutrón, y tras la explosión en nuestro barco huimos. Y ahora que estamos ya juntos los dos, te miro, sonrío y te paso el timón.
lance a donde sea que quiera la marea y llévame a donde quieras ver tú bailando y yo haciendo.